Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. El intestino humano mide entre 1,20 m y 1,60 m, y con el paso de los años, esta parte fundamental de nuestro organismo va sufriendo los efectos del desgaste. Entre esos efectos pueden estar los divertículos, que son pequeñas bolsas o sacos abultados que se forman en la pared interna del intestino. Cuando estas bolsas se inflaman o se infectan, dan lugar a una diverticulitis, un problema de salud que puede generar bastante dolor a la persona que lo sufre e incluso obstrucción intestinal. Según informa el Vaticano, este es el motivo que ha llevado al Papa Francisco a ingresar de urgencia esta mañana en la clínica Gemelli de Roma. Según los médicos, una operación urgente va a ser sometido esta tarde a una operación urgente, pero no grave, con la que se busca evitar futuros problemas. La operación se va a llevar a cabo con anestesia general y por laparoscopia, una técnica en la que se usa un tubo delgado provisto de una cámara con luz. Es una cirugía menos invasiva y que aporta información precisa al cirujano.
Accedemos al interior del abdomen con pequeñitas incisiones. Esas pequeñas incisiones, por ahí se introduce el material necesario para la operación. Cámara de vídeo que nos da una visión total, incluso mejor que abierta, a la cavidad intestinal, pinzas, endograpadores, etcétera. Es menos agresiva y la recuperación suele ser mucho más rápida.
Nos lo ha explicado aquí en Mediodía el doctor José Pascual, uno de los mayores especialistas de España en cirugía digestiva. Nos contaba que cada paciente es diferente, pero que en una situación controlada se trata de una operación que no reviste grandes riesgos.
Pues es una operación normal, que no hay complicaciones. Fíjense que todas estas complicaciones, claro, es el estado previo pulmonar, tal. Si es una operación que va bien, que no hay distencia de suturas, que no hay tal, generalmente en 6-8 días está haciendo prácticamente su vida normal.
El Papa tiene 86 años. Se calcula que a partir de los 60, la mitad de la población mundial puede tener algún problema de diverticulitis, así que entra dentro de la media. El Vaticano ofrecerá a última hora de esta tarde el parte actualizado tras la operación. Pues se están pasando además otras cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Corrías.
Y tenemos, Pilar, última hora importante en el Tribunal Supremo. Acaba de rechazar la aplicación de la norma con la que el Gobierno y la Fiscalía habían intentado frenar las excarcelaciones, más de 100, derivadas de la ley del solo sí es sí. Enseguida damos los detalles, pero la clave es que el Supremo corrobora, como hicieron las audiencias provinciales, que la interpretación correcta de la ley que impulsó Irene Montero pasa por rebajar esas condenas. Nos ha dejado hoy además una pizca de ánimo la OCDE, la Organización para la Cooperación al Desarrollo, que mejora hasta el 2,1% la previsión de crecimiento para la economía española este año, y habla también del 1,9% para el año que viene. Somos uno de los países que más crece, aunque en la OCDE también recuerdan su preocupación por los elevados índices de inflación y la tasa de desempleo, que en estos momentos en España es la más alta de toda la Unión Europea. Y además preocupados por las violaciones grupales a menores cada vez más frecuentes en Cataluña, los Mossos d'Esquadra han anunciado una reunión extraordinaria para mañana. Solo en el municipio de Badalona, en los últimos meses, se han denunciado 5 casos. El último, el pasado fin de semana, en un descampado cercano a una playa.
Y en deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Parece que Leo Messi se aleja del Barcelona.
El futuro de Leo Messi entra en su recta final con 3 opciones encima de la mesa: Arabia Saudí, el Inter de Miami y el Barcelona. Elena Condis.
En el Barça son pesimistas, dan a Messi por perdido, asumen que difícilmente les va a esperar, y el Inter de Miami se ve con serias opciones de ficharlo, incluso por delante del Al Hilal saudí, que le ofrece 500 millones de euros. Messi pide garantías, no quiere dilatar mucho más su decisión, y esto choca con la situación del Barça, que necesita tiempo para llevar a cabo el plan de ventas y aligerar masa salarial. Los tiempos no coinciden, no se dan las circunstancias, y la sensación a esta hora es que va a aceptar la propuesta de Miami, que paga más que el Barça y podría concederle una franquicia, como hicieron en su momento con David Beckham.
3 apuntes más. A las 9 de la noche, Levante Albacete por un puesto en la final del ascenso a primera. Gana 3-1 el equipo valenciano. Esta noche, primer partido de la serie de semifinales de la Liga CB a las 9. Barcelona Unicaja de esta serie. Ayer, Juventud de Badalona ganó el primero al Real Madrid. Y mañana, y el viernes, perdón, se van a conocer el finalista de Roland Garros en el duelo entre Djokovic y Alcaraz. Mañana va a ser oficial el horario. 2 opciones, a las 3 menos cuarto o a las 6 menos cuarto.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues es la noticia de esta hora, como te avanzaba hace unos minutos. Desde ayer, la sala de lo penal del Tribunal Supremo estaba reunida para intentar unificar por fin, 6 meses después, los criterios a la hora de rebajar las condenas a violadores y abusadores por la ley del solo sí es sí. Pues bien, acaba de llegar el resultado. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Podemos decir que el Supremo avala todas esas rebajas, cerca de 1.100, y lo hace además en contra del criterio que siguieron el Gobierno y la Fiscalía. Es un varapalo.
Pues es un varapalo para el Gobierno, en especial para Irene Montero y para la Fiscalía. El Supremo avala las rebajas de condena y rechaza el criterio del Ministerio Público. Rechaza sus recursos que postulaban el incremento de las penas con la excepción de las condenas accesorias de los derechos de la patria, potestad y tutela. La Fiscalía defendía que no hay que rebajar las penas de los condenados por delitos sexuales en sentencia firme si estaban incluidas en la horquilla que fijaba la nueva norma. De los 29 recursos analizados, 27 se han resuelto por unanimidad. Los otros dos, uno por mayoría y el otro tendrá cambio de ponente. Es el único caso que cuenta con votos particulares. Una sentencia con un resultado de 10-5 y el criterio mayoritario de rechazo del recurso de fiscal ha sido asumido por el presidente Manuel Marchena, al que siguen los magistrados Sánchez, Melgar, Llarena, Verdugo, Lamela y Magro, entre otros. El voto particular lo suscriben Andrés Palomo, Ana Ferrer, Susana Polo, Martínez Arrieta y Antonio del Moral. 22 recursos fueron presentados por los condenados y los otros 7 por la Fiscalía. El Ministerio Público ha presentado, Pilar, hasta el momento 230 recursos.
Importante, las últimas cifras oficiales de esas rebajas de condena tienen fecha de 1 de mayo. Desde entonces no ha habido actualización, así que seguimos hablando de al menos 1.079 condenas rebajadas y 108 excarcelaciones. La oferta de Carlos Herrera y del grupo Ábside Media, donde está COPE, ya está oficialmente en manos de Pedro Sánchez y de Alberto Núñez Feijóo. Los dos líderes políticos han recibido la invitación para celebrar un cara a cara aquí en esta radio, en esta emisora en COPE. Un cara a cara moderado por Carlos Herrera el próximo 10 de julio.
Pues Rodríguez Zapatero propuso que uno de los debates que tenía con Rajoy lo moderara yo en la Academia de Televisión. Rajoy dijo que sí. Fernando Navarrete, el presidente, dijo que sí, pero al final no salió porque se optó, bueno, por otra fórmula. Pero fue una propuesta de Rodríguez Zapatero y
hubiera estado bien, yo lo hubiera hecho con mucho gusto.
Y claro, este lo haría con mucho gusto, ¿eh? Sí,
pues si los líderes del PSOE y del PP aceptan y recogen este guante de Herrera, el debate se celebraría de 9 a 10 de la mañana en el auditorio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Pablo CEU. Escenario neutral y oportunidad también, mira, para romper con el estereotipo, con ese cliché de que a los jóvenes no les interesa la política. De momento, los equipos de ambos partidos se han emplazado para negociar dónde y cómo debatir mientras preparan sus campañas y, sobre todo, lo más inmediato, ultiman también sus listas porque tienen menos de 2 semanas de plazo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Sánchez parece que va colocando piezas en esas listas. Lo conocíamos hoy, la vicepresidenta Teresa Rivera o la ministra de Defensa.
Sí, la candidatura de Madrid, encabezada por el propio Pedro Sánchez, es una de las más complejas por estar cuajada de ministros. Teresa Rivera y Margarita Robles ya se han asegurado ir de 2 y de 4. Tras el autodescarte de Nadia Calviño, el PSOE se esperaba la elección de la vicepresidenta tercera para el ticket por ser la mujer con mayores galones tras el presidente y ocupar un área clave, la de transición ecológica, aunque su intransigencia le ha llevado a protagonizar choques de alcance con compañeros de partido como Ximo Puig en la Comunidad Valenciana o a desatar polémicas con Doñana que han levantado en armas a sectores como el de la fresa. La capacidad de Robles de cubrir un electorado moderado la ha llevado hasta un sitio de salida, teniendo en cuenta que en un momento dulce como el de 2019 los socialistas obtuvieron 10 escaños en Madrid, se sacan los codos. El tercer puesto podría recaer en Félix Bolaños. Otros miembros del gobierno tienen más amarrado su futuro al encabezar distintas circunscripciones. Mucha menos convulsa se espera la elaboración de las listas del PP. Con las siglas al alza, reina la calma en sus filas.
Veremos euromovimientos y sorpresas de última hora con esto de las listas. Y luego, Ricardo, importante también el plan que ya preparan en Moncloa para volver a los anuncios estrella, a medidas como las que ya hemos visto en la última campaña electoral. Ahora, sobre todo, serían medidas anticrisis.
Sí, intramuros de la Moncloa piensan ya en exprimir electoralmente la bala de una prórroga más del decreto anticrisis que expira justo el 30 de junio. Su alcance está por decidirse en función de las circunstancias, esto es, de la evolución de la inflación y de otros indicadores. Ya apuraron en el gobierno al máximo las decisiones con los anteriores decretos. Entre las medidas que caducan en unas semanas están la reducción del IVA de algunos alimentos o la energía, además de la bajada del precio de abonos de transporte o la suspensión de desahucios sin alternativa. Ahora la tentación de echar el resto con las medidas es grande cuando el nerviosismo cunde en la Moncloa hasta el extremo de pintar a Alberto Núñez Feijóo tras una agenda oculta y como líder de la peor derecha, aquella que gustan identificar con recortes o retrocesos.
Gracias, Ricardo. La construcción de vivienda pública, te acordarás, fue uno de los grandes reclamos de la última campaña electoral para las elecciones municipales y autonómicas, con cerca de 200.000 casas prometidas por Pedro Sánchez. Veremos si en campaña tendremos más anuncios, porque hoy se constata que el problema de la vivienda no deja de agravarse. Es un claro ejemplo de causa-efecto. Tenemos vivienda más cara, hipotecas con intereses más altos y, por tanto, cae la compraventa con un desplome de casi un 21% en las operaciones y cae también la firma de hipotecas, que se han hundido hasta un 32%. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Son datos del pasado mes de abril.
Sí, el encarecimiento del crédito pesa cada vez más en el mercado inmobiliario. De hecho, un 28% de potenciales compradores ya se ha retirado, según los portales inmobiliarios. Menos demanda de préstamos y menos concesiones por parte de unos bancos que endurecen las condiciones de acceso. Así lo recogen esos datos de abril de los notarios. Se compraron 50.000 viviendas, casi un 21% menos que el año anterior, y se firmaron unas 22.000 hipotecas, un recorte del 32%, con un Euribor que ya rozaba el 4%, subiendo una hipoteca media en 250 euros al mes. Francisco Nomdedeu, del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.
Yo creo que esta tendencia es la que se va a mantener. También es verdad que venimos de unos años anteriores que parece que había florecido todo y a nivel de compraventas y de hipotecas y todo esto, pues esto ya se va a normalizar.
Esa normalización se nota también en los precios de la vivienda, que siguen subiendo un 3,5% en el primer trimestre, pero a un menor ritmo, ya que es el repunte más moderado desde el segundo trimestre del 2021, según el Instituto Nacional de Estadística.
Gracias, Marta. Además, con estos precios está en cotas nunca vistas la renegociación de hipotecas en España. El cambio de condiciones, como publica esta semana el Banco de España. Solo en abril, los bancos y sus clientes cambiaron las condiciones de préstamos por un valor de 2.503 millones de euros, que es una cifra sin precedentes. 2:13 de la tarde, en Jersón, en el sur de Ucrania, el agua sigue ganando terreno. La destrucción de la presa de Kayovka ya es oficialmente una cuestión de alarma.
Hay gente atrapada en las zonas altas de los edificios y se han encontrado con que las vías están inundadas, es imposible salir, solo se puede organizar la evacuación a través del tren.
Muchas personas de la noche a la mañana se habían quedado sin casas de aquellos pueblos totalmente inundados.
Julio está en contacto permanente con sus familiares y amigos en la ciudad de Jersón, y Tatiana espera ya en Odessa la llegada de miles de personas tras perderlo todo por las inundaciones. Testimonios desde Ucrania de una situación que sigue empeorando y que ha puesto en riesgo extremo a 80 municipios. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿De cuántos afectados estamos hablando ya, Manu, por la destrucción de esta presa?
Bueno, para empezar, hay cientos de miles de personas sin agua potable. El gobierno ucraniano va a construir tuberías que lleven agua a las regiones del sur y del sureste del país que se abastecían gracias a la presa destruida. Más de 1.800 casas están cubiertas de agua en la orilla derecha del río Dnieper, en la región ucraniana de Jersón. Algunos de los residentes en esa región han tenido que pasar esta noche subidos a los tejados o a los árboles porque sus casas estaban sumergidas y han visto cómo viviendas inundadas se derrumbaban por los efectos del agua. 24 poblaciones ucranianas han quedado total o parcialmente cubiertas por el agua, que también ha anegado ya 10.000 hectáreas de cultivos. El gobernador impuesto por Rusia en Jersón ha reconocido que la voladura de la presa favorece a las tropas rusas. Sin embargo, de momento, Estados Unidos, Reino Unido y Francia han evitado responsabilizar directamente a Moscú.
Gracias, Manu. Impresionantes, por cierto, las imágenes que nos están enviando desde la zona los propios ucranianos y que puedes ver en nuestra web en cope.es para hacerte una idea del alcance de esta catástrofe que muestra hoy la peor cara de la guerra. Del caso de Sibora Gagani, una joven albanesa desaparecida en 2014, hay varios puntos que impactan y que nos plantean muchísimas preguntas, además. Sus restos fueron emparedados en una casa de Torremolinos, en Málaga, en la que ahora vivían otros inquilinos. Y han sido descubiertos después de la confesión de quien fuera su pareja, su novio, recientemente detenido por el asesinato de otra mujer. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Decíamos pues que hay muchas preguntas, comenzando por el operativo para encontrar unos restos escondidos entre dos paredes. ¿Cómo se ha llevado a cabo?
Pues la verdad es que ha sido complejo, ni a la primera ni a la segunda. Al menos cuatro veces fue la policía a buscar unos restos que no aparecían en los muros de esa vivienda, como había llegado a comentar su verdugo a un agente en comisaría. Incluso pidieron ayuda al Servicio de Sistemas Especiales en Madrid. A través de rayos X se pudo medir las densidades de los paramentos. Ahí se detectó una densidad distinta entre lo que indicaban los planos iniciales de la obra y los de la actual construcción. Incluso se pudo comparar con un apartamento similar en el mismo edificio. Llevó a la certidumbre de que allí se escondía algo. Los restos de Sibora, pendientes aún de identificación plena, han aparecido envueltos en una bolsa dentro de una caja de madera, nos cuentan fuentes policiales. Final a 9 años de incertidumbre. Sibora tenía 22 en 2014. Su madre, en Roma, espera que hoy le tomen muestras biológicas para identificar a su hija. Nos lo dice desde Albania la hermana de la víctima, Ekseva.
Es muy mal, no está en condiciones ni para hablar. Yo está esperando para hablar con policía, que 100% van a llamar hoy para decir y hacer un prueba de ADN, el parte del procedimiento.
La prueba de ADN. Sibora llegó a Torremolinos en 2010 con su pareja, Marco, los dos italianos. Este mayo fue detenido, como contabas, tras apuñalar mortalmente a su actual pareja, a Paula. La familia de Sibora pensó lo peor. Él estaba en el sistema Biogen por denuncias de parejas anteriores. Ninguna de ellas de las dos mujeres que ha matado en estos 9 años.
Gracias, Juan.
Gracias a ti.
Y tenemos un día marcado por la lluvia en prácticamente toda España. Hoy sabemos que el verano que está a punto de llegar va a ser caluroso y con más lluvias de lo normal. Los expertos de la EMET señalan que el de este año, este verano, estará entre los 5 más calurosos de las últimas 2 décadas. Y a la vez, desde el Sistema Espacial Copernicus, apuntan a que habrá más tormentas de lo habitual. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Consigue hasta 8 céntimos por litro de ahorro solo por repostar en BP. Solo tienes que...
¿Pero qué pasa? Que este anuncio está en todos lados.
Hombre, es que ahorrarte hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP es para escucharlo a todas horas.
Hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP. Consulta condiciones en mibp.es.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Brutus, no ladres, que es el instalador de Movistar Prosegur Alarmas.
Pues por eso ladra papá, porque ve que se queda sin curro.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas, una alarma inteligente que responde en segundos y avisa por ti a la policía. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Por si le echabais de menos, ha vuelto
¿Y usted no abre nunca la boca?
Porque Chuck Norris nunca desaparece. Desaparecen otros. Desaparecido en combate 1 y 2. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde. En 13.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.